Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hay que ver cómo está el gallinero, ¿eh? Ahora son los huevos. Seguro que recuerdas el precio de la papa no hace mucho. Uno se pregunta mañana qué será. Mira, según el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvey Quintero, hay varios motivos que explican el incremento desproporcionado del precio de los huevos. Uno dice la demanda, parece ser que cada vez comemos más huevos. Otra es la ley de bienestar animal. Esto obliga a los productores a hacer inversiones pensando en el bienestar de la gallina. Y también la competencia desleal. ¿Competencia desleal de quién? Te preguntarás. Pues de Marruecos, ¿cómo no? Parece ser que ellos no tienen esta ley de bienestar animal y meten en los gallineros hasta 20 y 30 gallinas cuando la normativa en España es de 5. Es decir, la ley de bienestar animal pues exige gastar más dinero a los productores y al final, pues evidentemente, esto se ve en el precio final, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. Todo esto pues genera un incremento notable del huevo del país. Y también la especulación, porque las grandes cadenas aprovechan para incrementar el precio. Estamos pagando los de siempre. Y así vemos un incremento del 25% en los huevos. Una docena se acerca peligrosamente a los 5 euros. Y ya es inasumible, oiga. Si Canarias presenta los sueldos más bajos y la cesta de la compra más cara, y teniendo en cuenta que los huevos es un alimento básico y esencial, pues sí, más pobreza para la tierra. Pero bueno, no pasa nada porque se vuelve a incrementar el SMI y se acabó. Otro chispazo es la falta de presupuesto del gobierno central. Es que ni siquiera lo van a presentar. Ya Pedro Sánchez ha dicho que si no hay cuentas, pues no pasa nada. Se prorrogan las de este año, no, las del año pasado, no, las del anterior, y se acabó. Y se gobierna una vez más sin el apoyo del Congreso. Bueno, recuerda que el presidente dijo que si hace falta gobernaría sin el apoyo del Parlamento, es decir, sin la máxima expresión de voluntad nacional. Lo propugna la Constitución, además en su artículo 1, su título preliminar. La soberanía nacional reside en el pueblo español, y este pueblo español, nosotros, votamos cada 4 años a nuestros representantes en las Cortes Generales. No vamos a tener presupuesto 2025, por lo tanto vamos a tener que volver a la casilla de salida, renegociar todos los planes, es decir, el hidrológico, el eléctrico, fondos para la pobreza, infraestructuras educativas, la agenda canaria otra vez más en el limbo. Por cierto, recuerda que Sánchez no hace mucho tiempo, cuando estaba en la oposición, dijo esto de un gobierno sin presupuesto.
Que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. Que gobernar consiste en sacar adelante soluciones a los problemas reales de los ciudadanos.
Ay, maldita hemeroteca. ¿Qué valor tiene la palabra? Pues según de quién provenga. Mira, hoy estamos en Triana, con De Palique, poniendo en valor la palabra como este ente indivisible de la condición y el valor humano. Este hilo que teje nuestras historias, emociones, conocimientos. Es en la palabra donde encontramos esa esencia, la capacidad de poder crear, transformar, conectar, la base del entendimiento y las relaciones. Solventamos conflictos con la palabra. Transmitimos nuestra cultura con la palabra y los valores con la palabra. Es esencia de la comunidad. De Palique, nuevo encuentro de radios en la calle. Desde aquí, hoy, realizamos Herrera en COPE Gran Canaria. Son las 10:10. Hoy en la realización técnica tenemos a Marcelo Cordobés, a Víctor Cabrera, encantado de la vida, te habla un día más Javier Benítez. Y como tema del día, los de mi generación dirán, vaya qué recuerdos, escucha. ¿Qué habrá sido de esta mujer? De Sissy Catch, era un producto musical, como hay tantos que crean los ingenieros de sonido, ya te digo, la gran mayoría son suecos o alemanes. Esto fue una estrella fugaz que llegó a lo más alto con varios temas, pero sin lugar a dudas, su gran carta de presentación, el más trascendente, es este que escuchamos de fondo. Esta canción se titula Heartbreak Hotel. producción de Dieter Bohlen. Dieter Bohlen es uno de los integrantes de Modern Talking. También compuso este tema que escuchamos de fondo como canción del día. Son las 10 minutos. Vamos a echar un vistazo al tiempo. Ya te digo que aquí en Triana, Marcelo, hace peletillo, ¿eh? Además hace un poquito de viento, que nos dificulta un poquito la tarea, pero bueno, tampoco es un problema. Pero frío, ¿tú no tienes frío, Marcelo? No tienes frío. Marcelo es caluroso, sí hace frío, señores. Tenemos ahora mismo aquí 17 grados y hace fresquito, ¿eh? Bueno, ayer nos pilló una sorpresa inesperada, ¿verdad? A primera hora de la tarde en la capital, de repente, sin previo aviso, no llovió mucho tiempo, pero sí fue intensa durante algunos minutos. Hoy, según la EMET, el cielo estará despejado. Por la tarde tendremos nube de evolución. Se va a encapotar a medida que va llegando la noche. En cuanto a las temperaturas, vamos a llegar a los 18 grados en Santa Brígida. Será 22 en Agaete, 23 en Mogán. En Las Palmas de Gran Canaria, insisto, 17 grados. Vamos a llegar a los 22. El viento moderado del norte con alguna racha fuerte en el sureste. Desde la calle Mayor de Triana, aquí estamos de palique. Enseguida vamos a paliquear en unos minutos. Nos vamos a detener con el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera Delgado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Vamos, que viene, vamos, que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
carnaval de día tras la cabalgata infantil.
el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
José Manuel Cabrera, ya le iba a cambiar el nombre, el apellido, primer apellido, José Manuel Cabrera Delgado, ¿qué tal, cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, ¿cómo se encuentra?
Pues muy bien, en Gran Canaria, en un día muy especial para muchos niños y niñas de nuestra región, que hoy pues celebran el Día de la Radio. Uh-huh. Y bueno, esta calle de Triana pues lo estaba recorriendo y se ve un ambiente inmejorable.
Hay muchos institutos, hay muchos colegios que utilizan la radio como una arma fundamental educativa, ¿no? Yo creo que a lo mejor de repente en los planes de estudios podíamos darle una vueltita e incluir algún curso de radio, ¿no?
Sí, desde hace muchos cursos escolares sabemos que la radio es un instrumento, una herramienta inmejorable. Uh-huh. Inmejorable para la comunicación lingüística, para que los chicos pues pierdan ese miedo a hablar en público, para que puedan conversar, para que sepan crear guiones, para hacer preguntas reflexivas, para tener juicio crítico, es decir, podemos estar aquí un rato hablando de todas las cualidades que tiene la radio y lo inmejorable que es como herramienta para llevarla a los colegios.
Claro, porque esto impone un poquito, ¿no? Y al fin y al cabo los jóvenes se lo toman muy en serio, ¿no? El hecho de que le esté escuchando mucha gente, de hacer buen papel, ¿no? Y todo esto es positivo y es muy bueno a la hora de prepararse, como usted dice, un guión, unas preguntas o por lo menos un trabajo determinado.
Sí, desde hace muchos cursos lo implementamos en los centros, muchísimos centros ya la han incorporado, la incorporan además de una forma muy profesional, con gran aparato, nos piden equipamiento y a partir de ahí pues la utilizan y la utilizan en su día a día. Y al final pues todos ellos ven las cualidades que tiene y lo que mejora sobre todo en la expresión, en lo que es que el alumnado pueda hacer esas preguntas, que pueda llevar invitados a los propios centros, incluso hasta con la relación familia-centro escolar, ¿no? Por lo tanto, es una herramienta ya pues que estamos usando y que vamos a seguir utilizando porque es inmejorable.
Sí, está consolidada porque además da muy buenos resultados, no cabe la menor duda. Igual que da muchos resultados el trabajar con estos chicos, chicas tan jóvenes, ¿no? Qué ilusionante.
Sí, porque al final lo ven como una actividad distinta, ¿no? Que al final la escuela tiene que ser eso, ¿no? Preparar para el conocimiento, pero también preparar para el futuro profesional. Seguramente de ahí saldrán muchos futuros profesionales y sobre todo para las competencias, eso que siempre decimos, que sean competentes, ¿no? Que sepan pues coger un texto, resumirlo, sacar las ideas principales, hacer preguntas pues reflexivas y a partir de ahí también pues tener ese juicio crítico que es tan importante en la sociedad actual de saber qué es lo que hay que transmitir, ¿no? Y sirve también pues para crear esos valores tan importantes, ¿no?
Es importante las nuevas tecnologías, yo creo que adaptadas a la educación pueden ser fundamental, ¿no? Para desarrollar, como usted dice, pues el pensamiento crítico, la posibilidad incluso de seguir formándose, ¿no? ¿Qué importancia le da las nuevas herramientas la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para llevarlas, incluso implementarla como una base también de la educación de los menores?
Se ha hecho mucho esfuerzo en los últimos años en equipar a los centros educativos con herramientas tecnológicas y lo vimos en la época de la pandemia, cuando hicieron mucha falta porque al final se tuvo que hacer una enseñanza online, una enseñanza donde era muy importante la tecnología. En estos últimos años, podría decir incluso en estos últimos días, últimas semanas, pues se debate un poco del uso de la tecnología o el uso abusivo a veces de la tecnología que se determina en las escuelas, pero sobre todo se hace muchas veces en casa, con esos chicos y chicas, y lo vemos muy a diario, que utilizan estos dispositivos de forma abusiva y a lo mejor sin control. Eso habrá que trabajarlo como sociedad, como familia, en lo que es la casa, y en lo que es en los centros educativos. Nosotros, por supuesto, tiene mucha formación el profesorado, sabe cómo trabajar con estos dispositivos, sabe que tiene que ser un trabajo equilibrado, y que además, dependiendo de la edad, dependiendo del nivel, pues se podrá utilizar más o menos. Nuestra línea es, a través del profesorado, incidir en esa utilización. Vivimos en un mundo distinto, un mundo digital, donde existen esas tecnologías, no podemos mirar para otro lado, están ahí fuera, y hay que enseñar a los chicos cómo trabajar, hay que ponerles límites y hacerlo en el centro educativo.
Es un error, ¿no? Es un error eliminar cualquier tipo de pantalla en un centro educativo. Le pregunto.
Nosotros pensamos que sí. Sí es verdad que en determinados niveles se debe utilizar muy poco. A lo mejor hay que volver al lápiz y a la buena escritura, ¿no? Nunca hemos dicho que hubiera que no trabajar, que el alumnado escriba bien, que sepa afrontar textos, que lea mucho. Eso está ahí, y en determinados niveles, pues a lo mejor en los dispositivos tecnológicos no es necesario utilizarlos tanto, pero en otros más, ya en cursos superiores, la tecnología la tenemos en nuestra sociedad, no va a desaparecer, va a seguir ahí, y lo que hay que hacer es saber usarla con criterio y poner, como digo, esos límites para que los chicos aprendan también a cómo utilizar la tecnología. La tecnología tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas, y eso hay que evitarlo.
No le pregunto como viceconsejero, le pregunto como don José Manuel Cabrera, ¿cuál es su principal inquietud o preocupación en la educación canaria? ¿Qué es lo que ha visto usted?
Bueno, pues tenemos muchas. Tenemos la principal inquietud es el bienestar del alumnado. Fue un objetivo primordial desde el primer día. Y ese bienestar va pues en evitar conductas que puedan dañar al alumnado.
¿Me habla de bullying?
Sí, por ejemplo, el bullying, el acoso escolar, o también, como decía, la utilización abusiva de la tecnología, todo lo que tiene que ver, que muchas veces va más allá de lo que es el ámbito educativo, ¿no? Nosotros como padres lo sabemos, nos cuesta poner límites a nuestros hijos e hijas. Y eso es fundamental, tenemos que supervisar, tenemos que limitar, y eso es algo que tiene que ser la sociedad, y que dentro de los centros educativos nosotros tenemos que trabajar con el alumnado. El profesorado lo hace, creando esos valores, creando esa forma de relacionarse, y bueno, eso es una inquietud que tenemos ahí, que siempre la tenemos, y es una preocupación. Y la otra, por supuesto, el proporcionar todos los recursos para que el profesorado pueda desempeñar su tarea en las mejores condiciones. Estamos ahí trabajando en que existan ratios menores, en que vayamos hacia una enseñanza más personalizada, y vamos a seguir en esa línea, porque es fundamental que el profesorado tenga las mejores condiciones.
Sí, el profesorado siempre pide ratios menores. La verdad es que no estamos en una ratio tan mala aquí en Canarias, tiene que decirlo. En nuestra época éramos unos 40, 45 aproximadamente, y tan mal nos salimos, ¿no? Por lo tanto, yo le pregunto, ¿es tan fundamental, necesario, vital, el seguir rebajando las ratios, o a lo mejor aumentar un poquito más la calidad educativa, o de repente una cosa viene relacionada con la otra?
Claro, una cosa no quita la otra. Por lo tanto, son factores que mejoran la educación y la calidad. Y uno de ellos es la ratio, vamos a seguir bajándola, pero como bien has dicho, hay que seguir trabajando en la formación inicial del profesorado, en la formación continua, también pues en poder poner esos recursos adicionales. Vivimos en una sociedad distinta a la nuestra, vivimos en otra época. Y cada vez se exige más al ámbito educativo y al ámbito sanitario y a todos los ámbitos, ¿no? Y eso es bueno, tenemos una sociedad reivindicativa y nosotros tenemos que afrontar esos retos que vienen.
Estuvimos hablando de digitalización, pero también hay que tener en cuenta que hay otras profesiones que se van manteniendo, que es la formación profesional. Es decir, un fontanero pues puede echar mano de sus herramientas tecnológicas, pero al fin y al cabo su trabajo es manual, ¿no? Este tipo de profesiones parece que se está perdiendo poco a poco, y sin embargo sigue siendo fundamental y vital en esta sociedad.
Sí, y lo sabemos, y muchas veces hablamos de eso, de lo que es la demanda laboral y lo que es la oferta. tenemos que equilibrarla y tenemos que proporcionar esos profesionales que luego, en cuanto terminan de estudiar, en cuanto aprenden esas competencias profesionales, acceden al mercado de trabajo instantáneamente, con lo cual hay que orientar al alumnado y para que esa necesidad de ese personal se vea también favorecida por la enseñanza que se hace, en este caso, en los ciclos de formación profesional en los centros de Canarias.
Bueno, viceconsejero, estamos aquí en la calle Mayor de Triana con muchos colegios y, bueno, tenemos a dos niñas que se han acercado hasta aquí, que es del CEIP Los Giles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Habla por ahí.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Martina.
Hola, Martina. ¿Y en qué curso estás, Martina?
En tercero.
En tercero. ¿Y tú cómo te llamas?
Carolina.
Hola, Carolina. En tercero también, eres compañera. Sí. Oye, cuénteme, ¿qué es lo más que les gusta a ustedes del cole? ¿Qué es lo más chachi, lo más guay de todos?
A mí una de las cosas que más me gusta es la radio.
No me digas, ¿sí? ¿Y a ti, Martina?
A mí también.
Oye, ¿qué hacen ustedes? ¿Ustedes hacen cursos de radio? ¿Hacen cositas en la radio?
Sí.
A ver, venga, Carolina, dime.
Hemos hecho montones de programas y otros cursos también. Han entrevistado a muchas personas.
¿A quién has entrevistado tú, por ejemplo,
Carolina? Yo he ido a la radio de Canarias.
Ah, qué bueno.
Pero también he ido sobre el Día de la Niña.
Uh-huh. ¿Y de qué hablaste el Día de la Niña?
De qué es lo que más nos gustaba, qué es lo que hacíamos en el cole, qué queríamos ser de mayor.
Uh-huh. Bueno, Martina, ¿y tú también? ¿Has hecho programas de radio junto con tu amiga Carolina?
Sí.
¿Qué es lo más que te gusta de la radio, Carolina? ¿Martina?
Lo que me gusta de la radio es cuando, por ejemplo, hablamos de una cosa que hacemos en el cole, uh-huh, o algo que tenemos que entrevistar. Por ejemplo, viene gente al cole y nosotros tenemos que entrevistarla.
¿Y cómo la entrevistas? ¿Cómo lo haces?
Pues preguntándole. Uh-huh.
Carolina, que cuando tienes que entrevistar a alguien te lo tendrás que preparar, ¿no?
Sí, a veces nos lo preparamos en casa, en las horas del recreo, nos lo hemos estado preparando mucho.
Qué bueno. Oye, ¿ustedes les sabrían decir algún tipo de pregunta? Esto no está preparado, ¿no? Al viceconsejero de educación, que es alguien que manda mucho, en el colegio, no creas. Ustedes, si tienen algún tipo de pregunta, ¿qué le preguntarían? ¿Qué le dirían? Venga, Carolina.
¿Qué es un viceconsejero?
No es fácil, ¿eh?
Sí, ellos tienen buenas preguntas siempre, y además muy reflexivas, y que salen de la imaginación, ¿no? Pues un viceconsejero, pues es una persona que trabaja, pues, para que los centros educativos para que los colegios estén en las mejores condiciones, intentando, pues, ayudar a todo el profesorado que les da clase, a todo el personal que trabaja en el colegio.
Mira, Carolina, Martina, si necesitan algo del colegio, se lo pueden preguntar al viceconsejero, se lo pueden pedir. A ver, ¿qué falta en el colegio, en el CEIP Los Giles? ¿Falta algo?
No,
¿están bien?
Sí.
Bueno, ¿qué quieren ser ustedes de mayor? A ver, Martina, ¿qué te gustaría ser de mayor?
Yo peluquera.
Ah, peluquera, muy bien, fantástico. ¿Y tú?
Yo química.
¿Química? ¿Te gusta la química?
Sí, me gusta mucho experimentar. En mi casa siempre estoy en el baño mezclando jabón.
Ay, mi madre, madre mía. ¿Y tus padres están contentos contigo?
Sí, a veces tengo que coger yo y limpiar un poquito.
Ah, bueno, eso está bien.
Lo que mancho no limpio.
Pues nada, chicas, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Viceconsejero, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias a ustedes. Vamos a tener un día muy especial hoy aquí en Triana. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7. En la tarde de COPE.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La primavera revolotea por Alisios. Saca tu casa mariposas y hazte con ella. ¿Una blusa llena de color? ¡Casada! ¿Un complemento divertido? ¡Para ti! ¿Unas deportivas trendy? ¡Te las llevas! ¡Ven Alisios y disfruta de la mejor primavera! ¡Vive Alisios!
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues tenemos por aquí, en los micrófonos de la cadena COPE, que la hemos visto caminando por aquí, por la calle Mayor de Triana, va a estar toda la mañana, a Mimi González. ¿Qué tal, Mimi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mira que te entrevisté muchísimo tiempo cuando fuiste concejala de Ciudad de Mar, ¿eh? Y ya te había perdido la pista. ¿Dónde estás, Mimi? ¿Qué
sí,
estás haciendo ahora?
Hace tiempo ya.
Mucho tiempo.
Bueno, yo volví otra vez a la universidad. Yo soy profesora titular de la universidad. Y cuando dejé el ayuntamiento, pues ya volví a mi plaza de la universidad, donde estoy felizmente trabajando en mis asignaturas relacionadas con la vela, con el mar.
Pues sí, porque tú además fuiste la primera mujer en los llamados botes, ¿no? Porque si hablamos de un deporte autóctono nuestro que tenemos que proteger, que yo creo que desde las instituciones se hace, ¿no? Ya me dirás tú si es cierto o no, pues evidentemente es la vela latina en los botes. Oye, ¿cómo comenzaste a hacer esto?
Bueno, lo del bote de vela latina, la tripulación, cuando la formamos en su momento, fue en el año 1995, y fue una propuesta, fíjate qué curioso, ¿no? Nosotros veníamos, yo venía de haber participado por primera vez en la historia también de los Juegos Olímpicos, se había creado la categoría femenina de vela. Anteriormente, a 1988, no existía la categoría femenina en vela. Y ya para los Juegos del 88 se creó esa categoría y bueno, pues estuvimos hicimos la campaña olímpica con el objetivo de clasificarnos para ser las representantes españolas con Patricia Guerra Cabrera y bueno, pues lo conseguimos, ¿no? Y en 1988 participamos en esos Juegos Olímpicos y a la vuelta, cuando ya me incorporo como profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el compañero con el que yo ya daba vela fue el que me hizo el que me hizo la propuesta y me comentó: Mimi, ¿qué te parece ahora que la vela está entrando ya, las mujeres en la vela, montar una tripulación femenina? Y la verdad es que al principio me pareció que era una idea descabellada, la verdad, porque como regatista que soy, sabía que los botes de vela latina empiezan la regata abajo, en la mar fea, y en la mar fea, pues su nombre lo indica, es unas condiciones durísimas en un bote, como es el bote de vela latina, que es un potro, es un caballo indomable, y yo lo veía realmente complicado porque tenías que montar una tripulación de entre 10, 11, 12 mujeres. Y bueno, pues mira, resultó que fue una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, porque se montó la tripulación integrando un grupo de mujeres que unas eran alumnas mías de la universidad que hacían la especialidad deportiva vela conmigo, otras mujeres como Eugenia Cantero, Laura Boisier, eran hijas del club náutico, como le llamo yo, y otras, las más importantes, eran hijas de botero, y montamos una tripulación mix de lo más curiosa.
¿Te costó conseguir el equipo o no? A la primera
no,
de cada.
Nada, hubo un entusiasmo tremendo, un entusiasmo, la verdad que una vez que se vio la viabilidad del proyecto, porque la Federación de Botes de Vela Latina Canaria, en aquel momento estaba Fernando Roque como presidente, no cedía el bote escuela, ya fue un proyecto de todas a una, ¿no?
Oye, ¿y el gremio? Porque al fin y al cabo estaba muy masculinizado, digamos, ¿no? ¿Cómo te recibió el gremio?
Pues mira, yo no tengo más que buenas palabras, la verdad, porque yo creo que a base de vernos que trabajábamos como los que más, viernes, sábados, domingos, sí. Tuvimos la ayuda de, acabo de verla ahora, Víctor Fernández, que llevaba en aquella época la escuela, y la verdad es que fuimos muy, tengo que decirlo, muy serias, muy muy organizadas, y planificamos nuestro trabajo, y yo creo que a base de trabajar y no estar pendiente de lo que dicen y lo que no dicen, finalmente fuimos demostrando lo que éramos capaces de hacer entre todas. Y nosotros lo que recibimos, la verdad, que fue muchísimo cariño por parte de la familia de la vela latina, de los otros boteros que nos ayudaban a montar el bote. Me acuerdo de Tito, que nos montaba allí el puño, que era un tema más complicado. Antonio El Seico, que en paz descanse, el pobre que se marchó el año pasado, nos dejó, nos remolcaba abajo a la mar fea. Y yo creo que ese proyecto fue un proyecto femenino, pero después fue un proyecto colectivo, porque todo el mundo nos ayudaba. Y cuando llegábamos, pues también nos recibían, ¿no? Y yo, sinceramente, no viví. Al principio hubo alguna. Eso sí, pero es normal. Es normal, una desconfianza, ¿no? ¿A dónde van estas mujeres? Pero si el bote, pues si me lo planteé hasta yo. Es normal pensar que un bote tan con una exigencia física tan tan brutal, porque todo el mundo sabe que la correlación entre vela y casco de un bote de vela latina hace que el bote sea durísimo para mantenerlo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue adaptarlo al peso que tenía nuestra tripulación. Aplicamos las mismas técnicas que aplicamos en vela ligera. En este sentido me refiero a que la vela no fuera tan grande, que los sacos que teníamos que trasladar pues no fueran sacos de 25 kilos, que entonces a la segunda virada ya estaríamos agotadas. Entonces aplicamos técnicas para ser viable y posible, y bueno, el tiempo lo demostró, que la tripulación femenina fue una realidad y era posible navegarlo.
Hay que tener un control de los vientos, ¿no? Sotavento, Barlovento, hay que saber cómo virar, hay que saber cuándo ir hacia la orilla, hay que saber cómo ir hacia afuera. Poco en el bote, ¿cómo se llega a esas conclusiones?
Bueno, es que el bote de vela latina funciona de la misma manera, se maneja de otra manera, tiene otros sistemas de manejo y de control de las velas, pero el fundamento por el que un bote navega es el mismo que la vela ligera, es el viento. Por lo tanto, aplicábamos técnicas y tácticas de regata igual, solo que adaptadas al bote. Por ejemplo, el bote, a nosotros nos costaba mucho más trabajo hacer una virada y no perder tanta velocidad como a los hombres que estaban más acostumbrados, tenían más peso y tenían más capacidad. Bueno, pues en la táctica de regata lo aplicábamos, a lo mejor no viraba tantas veces para no perder velocidad. Entonces es aplicar los conocimientos de la vela ligera, siendo consciente de que el bote de vela latina tiene una realidad y que la tripulación femenina tiene una realidad clara, que era menos pesada, teníamos como 400 kilos menos. Pero bueno, lo que hacíamos, como te dije antes, era adaptarlo, ¿no?
¿Cuál es el momento más difícil o el trayecto más difícil? Salen de la Mar Fea, llegan hasta el Club Náutico, más o menos, ¿no? Por ahí.
El trayecto, náutico es ya el final.
El final, sí, es cuando acaba. El momento más difícil, ¿hay algún tramo más complicado que otro? ¿O todo depende
pues
de las condiciones?
Te lo voy a decir claramente. El momento más difícil era bajar a la Mar Fea y soltar la vela allí. Porque una vez que la soltabas, ya te ponías en regata, todo es lo mismo, quiero decir. Todo es una ceñida. Y es igual de dura de principio a fin. Desde el principio, quiero decir, en la Mar Fea, hombre, en la Mar Fea siempre es más duro, y sacar el bote desde la Mar Fea era lo complicado. Ya una vez que vas subiendo por el litoral y vas llegando pues a la catedral, sobre todo a partir de la catedral hacia arriba, ya la fuerza del viento normalmente es menor y se te hace más fácil. Pero ahora que tú me lo has preguntado, a mí lo que me viene a la mente, y yo creo que a mis sentidos, era el miedo que pasábamos, o sea, el temor de trabucarnos en la Mar Fea. Soltar, o sea, eso es un momento, eso es una instantánea que yo tengo. Soltar la vela esa enorme de 12,5, envergada por su palanca, en la Mar Fea era un momento de lo más crispado entre todas, además, porque era el momento en el que te podías trabucar. A partir de ahí ya normalmente ya no te trabucabas, ¿no? Uh-huh. Y por eso lo tengo tan grabado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hacía que el proyecto fuera tan bonito, tan bueno, nos ha marcado a todas, creo yo, ¿no? Es un proyecto que salió adelante a base del trabajo, del esfuerzo, de una entrega absoluta por parte de todas las mujeres que sin saber vela se entregaron con confianza a las personas que más sabíamos vela, que en este caso pues éramos las del club, porque llevamos toda la vida navegando, también es verdad, ¿no? Y eso yo creo que, como te decía antes, fue un proyecto que no que lo tenemos ahí como si hubiese sido ayer, ¿no?
Ustedes veían el público, ustedes veían la gente, te lo digo, Mimi, porque yo tengo recuerdos de que a mí mi padre me llevaba a la vela latina. Yo iba con el coche los domingos por la mañana y íbamos parando en cada tramo, y él era el del porteño, el de la isleta, sí, ¿no? De toda la vida, el número uno, el casco verde, ¿no?
Sí.
Pues yo tengo esos recuerdos. ¿Ustedes eran conscientes del impacto que tenía la gente? ¿Veían a la gente en la avenida marítima ahí agolpada, como iban con los coches, iban parando por tramos?
Bueno, yo era consciente porque también veía la vela latina antes de montar la tripulación femenina. Y la estampa maravillosa y única que tiene esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con todos los seguidores en la avenida marítima y todos los botes, esa estampa, esa postal que siempre comentamos, que es una postal que puede vender y promocionar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como única por su deporte tradicional, que es la vela latina, ¿no? Ahora, ya nosotros, una vez que estamos compitiendo dentro del bote, no hay ojos para el mundo exterior y la avenida marítima, porque estamos tan concentradas en hacerlo bien que el mundo alrededor no existe. Existe nuestro bote y el resto de los botes en el campo de regata.
Mimi, ya para acabar, la verdad es que estaría hablando contigo pues mucho tiempo, ¿eh? Porque a mí también me gusta muchísimo la vela latina y tengo un poquito enraizado también.
Que el tema es muy bonito,
es muy bonito, sí.
El tema es precioso.
Sí, desde luego que sí. ¿Se le puede impulsar un poquito más la vela latina? ¿Qué le falta? ¿Le falta algo a la vela latina?
Bueno, yo creo que la vela latina realmente todas las instituciones son conscientes. Y yo, en la época en la que estuve también en el ayuntamiento, trabajábamos mucho también con la vela latina, y yo creo que el principal principal problema, pero una de las dificultades que tenemos es que la vela latina no es tan visible como podría ser, más allá de esas imágenes cuando la estás viendo navegar. Pero ir a la vela latina significa entrar en el muelle deportivo, las instalaciones de la vela latina tienen todo un muro que, quieras o no, visualmente te separa. Entonces yo pienso, siempre lo he pensado, y de hecho lo hacíamos cuando estábamos en el ayuntamiento, en el proyecto este de Ciudad de Mar, de promocionar, de hacer cultura de mar, hacer, y eso significa abrir la ciudad al mar, abrir los botes de la ciudad de Las Palmas a través de acciones. Se hacen, pero yo creo que físicamente, físicamente no solo en la vela latina, también en todas las velas en las que las instalaciones están cerradas, no cerradas porque tengan puesto un candado, sino porque tienen una infraestructura que son muros que visualmente te separan, ¿no? Y yo pienso que eso es realmente disuasorio. Y pienso que la posibilidad de que eso fuera más visible, que estuviese más integrado, también haría que no solo las familias de los boteros y las familias de los distintos botes de vela latina y aquellos que estamos más vinculados seamos conscientes de la importancia y de lo bonito. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es inmensa y tenemos toda una ciudad alta. Yo creo que sí que debería de promocionarse.
Claro, yo como aficionado lo que he hecho de menos un recorrido para los fans, para los seguidores, más allá de estar generando problemas de tráfico y demás, a ver si con el futuro, en el futuro se soterra la Avenida Marítima y podemos encontrar un recorrido ahí de la vela latina bonito, porque la verdad que nos hace falta. Nos hemos quedado sin tiempo, sí. Mimi, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, un placer estar con ustedes y sobre todo hablar de la vela latina. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esa situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios y nos acercamos a una de sus lunas llamada Fobos. Hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez...
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y venga a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia fisioterapia en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses, más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa.
Yo no me quité pa.
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
¿Se mantiene la situación de sequía grave?
¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE Gran Canaria, estamos en la calle Mayor de Triana, en esta iniciativa que, bueno, ya llevan ya nada más y nada menos que 7 años. Estamos hablando de Palique. Bueno, pues vamos a hablar de asuntos relacionados con la actualidad. Y ayer te estuvimos hablando que un grupo de personas, asociaciones vinculados a la cultura, de alguna manera veían desproporción en el gasto del carnaval en comparación a las iniciativas culturales que se desarrollan en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Dicen que es muy complicado el poder desarrollar una de ellas, que además se tarda en pagar, que hay muchos equipamientos culturales que no están actualizados o que están abandonados. Y vamos a saludar a Alberto González, que es vocal de la Asociación Islas Canarias Artistas Visuales. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Ustedes, cuando hablan de esta desequilibrio, falta de equidad, ¿dónde ponen el foco exactamente, Alberto?
¿Dónde ponemos el foco? En promoción de cultura de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Exactamente en qué? ¿Dónde ven ese desequilibrio?
Bueno, claro, a ver, cuando analizamos este tema, una de las primeras respuestas que obtenemos, tanto del consistorio como de otras administraciones públicas, es que el presupuesto del carnaval no es el presupuesto de cultura. Es decir, pertenecen a dos concejalías diferentes. Pero el instrumento que tiene el ayuntamiento para hacer frente a los gastos de ambas concejalías es promoción de cultura de Las Palmas de Gran Canaria. Y promoción de cultura, para empezar, es una entidad que está intervenida por Fiscalía Anticorrupción. Es una entidad que adolece de una mala praxis y de una falta de transparencia histórica, desgraciadamente. Y ahora se suma a que, bueno, que hay una serie de partidas presupuestarias que se ejecutan de una forma pues muy dispar según de qué concejalía provengan. Es decir, si provienen de carnaval, ya vemos que los conceptos son los que son, y los honorarios y evidentemente la cantidad de dinero que se gasta, el impacto que tienen los contratos, es de unas cantidades desmesuradas. Y de hecho la agilidad con la que se pagan estas sumas es, vamos, totalmente opuesta a la dificultad, a la controversia y al conflicto que supone ser agente cultural de ámbito local. Porque evidentemente, cuando estamos hablando de la parte de cultura, promoción lleva pues una larga lista de afectados, por así decirlo, en la que evidentemente la mala praxis está presente, ¿no?
Porque, Alberto, cuando ustedes quieren iniciar un proyecto cultural, ¿con qué barreras se encuentra?
Sobre todo la financiera. El sector cultural a nivel nacional es uno de los sectores más precarios que existen, y si eso lo llevamos al ámbito regional, al ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues se agudiza aún más. Y según qué tipo de proyecto vayamos a desarrollar, pues evidentemente existe una serie de convocatorias, pero existe también una falta de transparencia y una falta de ligereza a la hora de aplicar a esas convocatorias, y sobre todo lo que estabas diciendo al principio, que es que tiene que ver con el hecho de desarrollar un trabajo y cobrarlo 3 años posteriormente.
Va, madre mía, porque yo te pregunto, ¿carnaval es cultura, sí o no?
Eso es una pregunta que se tiene que hacer a la alcaldesa. La alcaldesa siempre dice que sí. La cuestión es, ¿por qué no se trata igual si el carnaval es cultura? ¿Por qué la cantidad de dinero que se destina a carnaval no es la misma a la que se destina a cultura? Porque claro, el miércoles tuvimos una reunión con el concejal que nos atendió muy diligentemente, y una de las cosas que les ponía es que efectivamente el presupuesto de cultura este año de hecho se ha aumentado y está en torno a los 18, 19 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que está para equipamientos culturales, no para gente. Está para financiar un sobrevivido de mata, para financiar la ópera, para financiar a la Fundación Martín Chirino, para financiar el Festival Internacional de Cine de Las Palmas, para financiar el Mudas Fest, pero claro, no para financiar proyectos de producción cultural propia, como una convocatoria al uso, como podría hacerse una convocatoria de proyectos, por ejemplo, del Cabildo o del Gobierno de Canarias, que sí que existen. Uh-huh. Y ya en concreto, en el ámbito de las artes visuales, pues bueno, no sabemos cuánto dinero está destinado dentro de esos conceptos de artes visuales. Es decir, nosotros en la carta hemos hecho una muy lejana aproximación y no existe realmente una partida presupuestaria directa dirigida a nuestra disciplina. Sí que existen luego otro tipo de ayudas dirigidas a otras, pero evidentemente ya en un contexto en el que todo es precario, las artes visuales es especialmente precario. Y más todo esto, si cabe, sabiendo que Las Palmas está aspirando a ser Capital Europea de la Cultura 2031.
Eso, pues precisamente esa era mi siguiente pregunta. A día de hoy, ¿tú ves equipada, preparada a la capital Gran Canaria para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031?
Con capital humano sí lo veo. Con capital de infraestructura y dotación presupuestaria de la
del consistorio. ¿Y en 6 años podríamos ponernos al día?
Bueno, si empezamos a trabajar a día 21 de marzo de 2025, que es hoy, y empezamos a generar ese impacto real en las infraestructuras de la ciudad, puede que sí, pero todo esto es voluntad política. Y entonces, realmente, a mí me cuesta entender, y te aseguro que esto es un sentir de todo el sector, que tengamos un superávit en el consistorio y que tengamos una falta de política cultural real, que estamos dando bandazos y estemos generando programación muchas veces de un día para otro, sin preparación, sin un plan rector, sin un plan director en los equipamientos culturales, y muchos de ellos algunos cerrados y otros con una actividad pues paupérrima, ¿no? Entonces no es un buen... No es un buen panorama para presentarse.
Alberto, ya para acabar, si yo te digo, tú formas parte de la cultura desde hace muchísimo tiempo aquí en la capital Gran Canaria, además eres vocal de la Asociación de las Canarias Artistas Visuales. Si yo te digo que el carnaval nos costó unos 9 millones de euros, este carnaval 2025, sí, veremos la cifra final, pero más o menos puede rondar por ahí, alguien de la cultura, con todos los problemas que tiene, ¿Cómo te lo tomas?
Pues con frustración y con resignación, porque no es una situación nueva. Entonces realmente ya el problema es que encima hemos generado una situación en la que ya no queremos trabajar con el ayuntamiento, porque sabemos de la mala praxis y sabemos de la falta del compromiso. Y luego, si me debe un momento, con la actitud. Con la actitud para con el sector cultural. Del menosprecio muchas veces al que el sector se ve sometido, y bueno, no digo que sea una falta de respeto, pero efectivamente esta carta es la segunda que le enviamos a la alcaldesa, y la primera fue el día 22 de septiembre del año pasado y no tuvimos respuesta, y la situación yo creo que si cabe es peor.
Alberto González, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Ha sido un placer y seguimos en contacto. Buen día.
Muchas gracias.
Quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Recuerda que estamos en una nueva edición de Palique, dedicado este año a los deportes y los juegos autóctonos de Canarias. Vamos a seguir una horita más desde aquí y te vamos a informar de muchas cosas que van a pasar aquí en la calle Mayor de Triana.